Son las 3, son las 2 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la tarde de COPE, la tarde de Ángel Expósito. Soy Enrique Campo y estoy tan ilusionado como espero que lo estés tú, aunque seguro que menos de lo que lo están los millones de niños que esta noche apenas pegarán ojo nerviositos perdidos porque ya vienen los Reyes Magos. ¿Todo listo para las cabalgatas? Solo falta que los que vamos a ir nos abriguemos, pero bien, ¿eh? Porque a eso de las 8 de la tarde se esperan alrededor de 7 grados en Andalucía, unos 6, siempre generalizando, en Galicia. En Valencia lo mismo, en Madrid 4. Lo de Huesca es para nota porque la previsión habla de 4 bajo cero en el momento en el que los Reyes visiten la ciudad. En Zamora lo harán con un par de grados bajo cero y en Álava y Burgos se quedarán en los cero. Que a 5 de enero haga frío es normal. Lo que no es normal es que haya 100.000 efectivos de las fuerzas de seguridad velando porque todo vaya bien en las cabalgatas. Y es una pena. Ojalá no hicieran falta, por eso lo digo. Pero tenemos que asumirlo. No queda otra que seguir con nuestra vida, resignarnos, celebrar los Reyes y tener bien presente quiénes somos los buenos y que los malos al final siempre pierden. Felices Reyes desde la tarde de COPE y gracias. Gracias por acompañarnos y gracias a los que esta tarde curran y vigilan con mil ojos para que todos los demás tengamos la fiesta en paz. Te voy a completar la portada de este jueves con una buena noticia, con un cumpleaños y con un pez de 600.000 euros. Por partes. Jon Uriarte, ¿cuál es la buena noticia?
Pues la buena noticia es que el turismo sigue batiendo récords en España y que además los turistas que vienen desde el extranjero se están dejando una pasta. El dato lo acabamos de conocer. Entre enero y noviembre de 2016, los turistas extranjeros se gastaron en nuestro país 73.000 millones de euros, que te he preguntado esta mañana. ¿He leído bien?
¿No serán 73? Digo, no, 73.000.
73.000 millones de euros. Un 8,4% más que en 2015. Todavía no hay datos de diciembre, pero ya está claro que el balance se cerrará con una cifra de gasto nunca antes alcanzada en España. Por cierto, enhorabuena a Canarias, porque uno de cada 3 euros que se desembolsa un viajero internacional en su viaje a España se queda en Canarias. Ahí recae el 31% del gasto total de los turistas extranjeros en nuestro país. A Canarias le siguen Cataluña y Andalucía.
El cumpleaños es el del rey Juan Carlos, que hoy cumple 79, Nekane Fernández.
Felicidades, majestad. ¿Qué tal, Enrique Campo? Y no está prevista
muy bien, reina.
Ninguna celebración pública ni ningún gesto especial desde la Casa Real. Creía yo que igual le felicitaban desde su cuenta en Twitter, pero resulta que no. El último mensaje de la Casa Real es del 1 de enero, solidarizándose con Turquía por el atentado en Nochevieja. Desde entonces nada, lo acabamos de mirar por si acaso. El rey Juan Carlos celebra hoy sus 79 años en privado, aunque no sabemos cómo, ni siquiera si está en España. Sus dos anteriores cumpleaños le pillaron en Estados Unidos. Ahora, conociéndole, seguro que se lo pasa bien.
Hombre, digo yo que sí que se lo pasará bien, ¿no?
Sí, me lo he pasado muy bien y estoy fenomenal.
Ajá.
Gracias. No volverá a pasar.
Jamás, ¿no?
Nunca.
Me alegro muchísimo. Un empresario.
Gracias,
esta noche vienen sus tocayos.
De nada, Juan Carlos.
Vienen mis primos.
Homólogos, ¿no?
Sí.
Un empresario japonés paga 600.000 euros por un atún rojo. Al loro con los detalles. Roberto Pablo.
El atún en cuestión pesa 212 kilos, así que si han pagado por él 600.000 euros, el kilo sale a 2.857. La compra ha tenido lugar en la tradicional subasta del Año Nuevo que se celebra en la lonja de Tokio, el mercado de pescado más grande del mundo. El tío que se ha gastado 600.000 euros en un atún rojo se llama Kiyoshi Kimura y es el dueño de una cadena de restaurantes llamada Sushi Zanmai. Lo que hace es pagar una pasta para, de paso, conseguir publicidad gratuita, como estamos haciendo nosotros, por ejemplo. Porque en realidad los compradores que van a la lonja de Tokio suelen pagar en torno a 70 euros por cada kilo de atún rojo, no 2.800 como ha hecho este señor.
Qué bestia.
El récord histórico de pasta pagada por un atún rojo en Japón se registró en 2013. Al loro, atún, mejor dicho. Hubo quien compró uno por 1.270.000 euros. ¿Sabéis quién fue?
¿Quién?
Pues también nuestro amigo Kiyoshi Kimura.
Qué bárbaro.
¿Cuánto dinero tiene este señor?
Ay, Kimura.
Hay muchas más historias en la tarde de COPE. Estas que avanzamos son algunas de las que te vamos a contar dentro de tan solo 25 minutos. John.
José Antonio se fue a trabajar a Canadá y tuvo que dejar en España a su mujer y a sus hijos. Para no perder el contacto con ellos, comenzó a escribir una historia fantástica. Cada día les mandaba un capítulo por correo electrónico y después les llamaba por teléfono para comentarlo con ellos. ¿Qué pasó con la historia que escribió? En un rato te lo contamos.
Mecane.
Si te pregunto por unos grandes almacenes del Reino Unido, seguro que me respondes que Harrods. Pues hay lío. Harrods es muy británico, pero resulta que es propiedad de la familia real de Qatar y esta tiene sus cosas. Por ejemplo, quedarse con el 75% de las propinas que reciben los camareros de las cafeterías y restaurantes de los establecimientos.
Que ha montado un pollo considerable. Hombre, que enseguida te contamos antes en la tarde de COPE, el deporte.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Con el Real Madrid arrasando en la Copa, Copa del Rey, que continúa. Para contarlo, Santi Duque. Hola, Santi, buenas tardes.
Hola, Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, yo creo que podemos decir, en una tarde además muy especial para millones de niños en todo el mundo, que el Real Madrid anoche adelantó a sus aficionados el regalo de Reyes en el Bernabéu. Noche redonda de los madridistas con un triunfo incontestable en el mejor homenaje posible para Zinedine Zidane en su aniversario como entrenador, Arantxa Rodríguez.
El Real Madrid arrolló al Sevilla con goles y fútbol, especialmente en la primera parte donde marcó tres de los tantos que se lleva de renta para la vuelta de la semana que viene. Gran partido del conjunto blanco a pesar de las bajas en defensa y de la ausencia de la BBC. 38 partidos suma ya invicto el Real Madrid de Zidane, que en rueda de prensa reconocía que había disfrutado mucho del encuentro.
Jugaron otros jugadores que juegan menos minutos y lo hicieron muy bien. Los 45 minutos ha sido espectacular porque físicamente y técnicamente, porque no solo físicamente, técnicamente hicimos un partido casi perfecto.
Fue una noche también de redención para un futbolista que en los últimos tiempos estaba en el punto de mira.
Casemiro la roba en Zofi, James chuta, gol. Y gol, 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 gol. Y gol de James Rodríguez.
James Rodríguez fue el jugador del partido, dejando atrás lo ocurrido en los últimos meses y recuperando sensaciones con la grada del Bernabéu, Carlos Ganga.
Fue el gran protagonista en el Santiago Bernabéu. Zidane le mostró su confianza por delante de Isco y el colombiano respondió con dos goles. El primero con un disparo ajustado al poste y el 3-0 asumiendo la responsabilidad de lanzar un penalti. Jugó 77 minutos antes de que la afición le despidiera con aplausos. Zidane valoró su esfuerzo y James, que tras la final del Mundial de Clubes pedía tiempo para pensar su futuro, tiene claro que quiere jugar en el Real Madrid.
Yo solo quiero jugar bien cuando tengo oportunidad, poder hacer cosas buenas como las de hoy y poder ayudar, poder haciendo goles o si no haciendo pases también. Obviamente que todos los que están en el equipo quieren siempre jugar, ¿no? Ya ahora estoy bien, yo creo que todos pasamos por malos momentos y bueno, ya ahora es un nuevo año y es una nueva vida.
¿Pero descartas una salida?
No, me quedo.
Partido de reconciliación para James Rodríguez. La cruz anoche fue para el Sevilla, que lejos de su mejor versión, apenas pudo poner resistencia a los de Zinedine Zidane, Víctor Fernández.
Sí, es que Sampaoli, y además Sampaoli, salió muy tocado anoche del Bernabéu. Su apuesta por Ganso y Correa falló, el técnico no buscó excusas, reconoció que su equipo fue sorprendido en la primera parte por un Madrid mucho más ambicioso. Sampaoli no entiende la falta de intensidad que mostró el Sevilla y admite que debe corregir esto con urgencia.
La clave estuvo en los saltos de anticipación del equipo rival y en algún momento no decisión generó que haya una diferencia marcada en el desarrollo. Yo creo que es extraño, me sentí extraño porque es la primera vez que nos pasa y bueno, fue en esta eliminatoria. Tenemos que reencontrarnos con lo del año pasado rápido.
El partido no fue sencillo tampoco, además hubo varias decisiones polémicas para el colegiado Mateu Laoz, que fue muy criticado por los sevillistas durante el encuentro. ¿Qué dijeron después del choque los de Sampaoli, Víctor?
Bueno, el Sevilla decepcionó ayer en el Bernabéu, eso es claro, pero con derrota y con mal juego, pero donde sí el equipo estuvo serio fue en las declaraciones tras el partido, porque pese a los errores del árbitro, nadie buscó excusas. Vitolo demostró su personalidad asumiendo los fallos del equipo y olvidando esos errores claros del árbitro.
Los árbitros a veces te ayudan, a veces no, y bueno, son humanos como nosotros y también tienen derecho a fallar y bueno, otras veces no nos beneficiarán. También tuvimos ocasiones, no las metimos y ellos tuvieron momentos buenos en el partido y la aprovecharon.
Por si era poco lo de esta semana con la Copa, aún queda esta noche un partidazo para cerrar esta ida de los octavos.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Cómo vivo el Día de Reyes? Yo diría que con más ilusión que cuando era niño. Y mira que mis hijos ya son mayorcitos, pero dejar cositas al pie del árbol para los camellos y para los Reyes Magos y para mis hijos, un motivo de ilusión extraordinario. Y nos llevamos a la cama pensando que ya verás qué sorpresas se llevan estos mañana.
En COPE, la Navidad también eres tú. Y Paco González la vive contigo.
¡Feliz Día de Reyes!
Hoy día 5, los cheques magos llegan al Corte Inglés.
Y regalan todo el importe de las compras de juguetes.
Si estas superan los 60 euros, devolvemos su importe en cheques magos de 10 euros.
Para gastar en próximas compras del 11 al 15 de enero en el Corte Inglés.
Hoy llegan los cheques magos al Corte Inglés.
Consulta condiciones en tienda.
Pocos partidos podían poner mejor brocha a esta ida de los octavos de final de la Copa que el que enfrenta esta noche en San Mamés a dos clásicos de la competición, los dos equipos que más la han ganado, Athletic de Bilbao y Barcelona. ¿Cuál es la última hora de los de Luis Enrique, Manolo Oliveros?
Pues el Barça aterrizado en Bilbao a media mañana con sol pero baja temperatura, expectación a la llegada al hotel, como es normal, sin autógrafos para un partido en que podría pensarse que Masip debería de jugar si Silesen lesionado ya lo hizo en Copa, pero Luis Enrique seguro que confía más en Ter Stegen. Esa es la cuestión y después ver si pone a los de la MSN. Ayer dijo que había vuelto mejor de lo que se habían ido. En todo caso, ha venido con todos los más habituales. A estas horas ya están descansando en el hotel.
¿Y con qué novedades recibe el Athletic de Bilbao de Ernesto Valverde a los azulgrana, José Ángel Peña?
El técnico rojiblanco otorga la máxima importancia a la Copa y por eso ha reclutado para el partido de hoy a los 20 jugadores que tiene disponibles. Solo se han quedado fuera de la lista por motivos físicos Geray, De Marcos, Lecue y Akeche. Entre las novedades en la convocatoria destaca el regreso de Beñat, aunque podría no jugar de inicio. Su puesto se lo disputan Iturraspe y Rico. El resto del once será el de gala con la inclusión de Bóveda e Iraizoz. El ambiente, por supuesto, el de las grandes noches coperas con recibimiento popular al equipo incluido.
Un Athletic de Bilbao que además esta mañana ha regalado una muy buena noticia que tiene que ver con el estado de Geray Álvarez, Álvaro Rubio.
Un bonito parte médico que desprende que el jugador rojiblanco no necesitará quimioterapia. En concreto, el parte médico señala que, analizadas las pruebas diagnósticas, se considera que su evolución es positiva y que habrá que ir vigilando de forma activa los parámetros relacionados con su enfermedad. Ni que decir tiene que Geray estará muy presente durante el partido y recibirá el ánimo de sus compañeros, además de toda la afición. En concreto, con esos aplausos y ovación en el minuto 27 de partido.
Una noticia buenísima la que nos ha comunicado esta mañana el Athletic de Bilbao. Además del Real Madrid-Sevilla, ayer se disputaron dos partidos más en Anoeta, uno muy entretenido. La Real cogió ventaja frente al Villarreal, Mauri Diáquez.
Efectivamente, pero el gol de Trigueros provocó una pequeña mueca de desagrado en la afición blanquiazul. La eliminatoria estaba sentenciada, la Real seguía en gran línea de juego, se había tomado más en serio la Copa que el Villarreal, pero minuto 90, golazo de la larga distancia de Trigueros que le pone algo de picante al asunto, ¿o no, Eusebio Sacristán?
Cambian las cosas de un 3-0 a un 3-1, está claro que, bueno, es pues una ventaja menor y dependerá de nosotros el que, haciendo las cosas bien, podamos hacer allí un buen partido y poder hacer un buen resultado.
Y en el otro choque del día en Santo Domingo, Alcorcón y Córdoba firmaron tablas en un partido muy igualado, Isaac Fouto.
La única eliminatoria que enfrenta equipos de segunda división se decidirá la semana que viene en el Estadio Nuevo Arcángel, tras el empate a cero de anoche en Santo Domingo entre el Alcorcón y el Córdoba, en un partido pasado por la niebla, muy igualado, típico de segunda división, y donde a los puntos mereció algún gol más el equipo de Julio Velázquez, el Alcorcón, que disfrutó hasta de cinco ocasiones muy claras para haberse adelantado. Al final dieron por bueno este empate, los locales porque no encajaron gol y porque fuera de casa el gol vale doble, y los visitantes, el equipo de Luis Carrión, porque la vuelta se decidirá en su estadio, en el Nuevo Arcángel, el próximo miércoles.
Todo eso en la Copa del Rey, pero los equipos ya piensan en la primera jornada de Liga del año que arranca mañana. El Atlético de Madrid visitará el sábado el difícil feudo de Eibar, Dani Traver.
Los colchoneros entrenan esta tarde a las 4:30 para comenzar a preparar ese enfrentamiento ante el Eibar del sábado a las 4:15, todo después de darse ayer un baño de afición en el entrenamiento abierto en el Calderón, en el que vimos al Cholo hacer ese gesto que dice "yo me quedo aquí". En lo deportivo, Carrasco sigue en el gimnasio, veremos esta tarde si continúa o entrena con el grupo, y veremos también cuál es el futuro de Cherchi, que aún no tiene cerrada su salida al Bolonia.
Donde siguen las malas noticias es en Pamplona, donde minutos después de la 1:00 p.m. se anunciaba el adiós de Joaquín Caparrós al frente del banquillo rojillo, Alberto Sanz.
Osasuna prescinde de su segundo entrenador en esta temporada. Ya destituyó, recordamos al inicio, a Enrique Martín Monreal, el hombre que consiguió el ascenso del Club Atlético Osasuna. Tras 7 partidos de Liga y 3 de Copa, destituye también a Joaquín Caparrós. El técnico de Utrera ya es ex-entrenador rojillo. Y el nuevo entrenador, el que va a tomar las riendas, es Peter Vasilevich, el hasta ahora director deportivo. Y esa es una de las razones por las cuales la directiva apuesta por Vasilevich. Y es que conoce la plantilla, tanto a los fichajes, los ha hecho él, como a la gente de la cantera, ya que lleva ya varios años. Esperemos que este nuevo experimento de la Junta salga bien, porque el lunes, frente al Valencia, Osasuna tiene una auténtica final.
Menudo disgusto tenía José Luis Pérez esta mañana. Crisis en Pamplona y en Valencia, su próximo rival, donde después de un comienzo de año turbulento, se han calmado ya un poquito las aguas, Pedro Zamora.
No creas, la última hora, según ha confirmado COPE, es que Suso García Pitars, el director deportivo, está en Italia reunido con la Juventus. El italiano Sasa y el brasileño Hernanes, que ya estuvieron en su agenda en verano, vuelven a ser ahora los objetivos. Mientras, aquí en Valencia, la presidenta Lei Jun se reunió ayer con Boro y le reforzó en su cargo, aunque el propio entrenador es consciente de que una derrota en Pamplona el lunes podría cambiar su situación.
Abrimos capítulo mercado de fichajes, empezando por Sevilla, donde está a puntito de cerrarse la contratación de un nuevo jugador, Andrés Ocaña.
Este mediodía ha llegado Clement Lenglet, el central de 21 años procedente del Nancy, que va a firmar por 4 años y lo que queda también de esta temporada, 5 millones de euros, buena operación teniendo en cuenta que el Sevilla ha vendido a Colo al Borussia por hasta 10. Y también pendientes en Sevilla de la llegada, que puede ser pronto, del interino Jovetic.
En Málaga llevamos días hablando de su fichaje. Se ha cerrado por fin la cesión de Peñaranda, Emilio Guerrero.
Primer refuerzo invernal para Marcelo Gato Romero. Peñaranda llega cedido por lo que queda de temporada y con opción de ampliar su cesión una temporada más. El delantero venezolano ya ha completado su primera sesión de entrenamiento y está listo para debutar el domingo ante el Celta de Vigo. Peñaranda es el cuarto venezolano de la plantilla del Málaga tras Rosales, Juanpi y Miquel Villanueva. Arnau busca ahora un central y un mediocentro para reforzar el equipo. Peñaranda, que ya estuvo en la órbita del Málaga cuando era juvenil, dice que su llegada al Málaga servirá para quitarse una espinita que tenía clavada.
Tenía varias ofertas de varios equipos aquí de la liga, opté por la opción de Málaga porque de hace algunos años atrás ellos me querían y querían ficharme y bueno, me quité esa espinita de encima que tenía y la verdad que estoy muy contento por estar aquí con el Málaga y claro, a dar lo mejor de mí.
Donde han recibido la visita de la Liga China, de la que se habla mucho estos días, ha sido en Vitoria. ¿Se va a llevar el gigante asiático un jugador del Alavés, Roberto Arrillaga?
Más bien al revés. Óscar Romero, centrocampista de 24 años, recién adquirido por el Shanghái Shenhua por 9 millones de euros al Racing de Avellaneda, es objetivo del Deportivo Alavés. Al menos se han puesto en contacto con su agente para estudiar si puede venir. No puede jugar en China porque ya tienen cubierto el cupo de extranjeros y quieren que juegue cedido en Europa. El Alavés ve difícil la operación por el alto coste económico y porque ya tiene 3 extracomunitarios, Daverson, Espinosa y Torres. No obstante, la agente de Óscar Romero, Daniel Lamas, dice, habla en Argentina de que las negociaciones están muy avanzadas.
Porque hay un club que no lo voy a nombrar ahora todavía porque se está terminando la negociación, pero hay un club de la Liga Española que ha avanzado y ya se ha comprometido, pero todo normal, en mitad de tabla, un club ordenado y que está bien.
El equipo que podría ir Óscar Romero es el Alavés.
Es una opción.
Bueno, pues en este caso es el Alavés el que se puede aprovechar de todo lo que está pasando en la Liga China. Lo decíamos antes, mañana empieza la jornada número 17 en la Liga Española. Lo hace en Barcelona con el Español Deportivo de La Coruña. Noticias en los blanquiazules, Quique Iglesias.
Quique Sánchez Flores cita a 19 jugadores. No se han recuperado ni Diego López ni Leo Baptistao. Sí lo ha hecho, aunque muy injustito, Víctor Sánchez. Álvaro Vázquez vuelve a quedarse fuera de la lista. Hoy Quique ha tenido estas palabras para la que fue su casa, el hoy convulso Valencia.
Conozco cómo es la afición, que no merece estar en una situación constante de intranquilidad o de infelicidad. Pero es verdad que hace 2 años, cuando fui a Mestalla por última vez, la sensación que tuve fue de una afición feliz, contenta, apasionada, como siempre. Lamento sobre todo por la afición. Intento ser siempre muy positivo mirando al Valencia, pensando que esa situación al final pase, lo solucione de la mejor manera posible.
Bueno, pues lógicamente a todo el que ama el Valencia o ha tenido pasado valencianista le duele la situación que está viviendo el conjunto de Mestalla. Visitamos también La Coruña para conocer con qué novedades llega el Depor a ese partido primero del año frente al Español, Leticia Chas.
El Deportivo realizará todavía esta tarde el último entrenamiento y Garitano dará la lista de convocados a continuación. Tiene las bajas seguras de Carles Gil por lesión y Faisal Fajir concentrado con Marruecos por la Copa de África. Además, está pendiente de Andone con molestias físicas. El equipo coruñés viajará mañana a la ciudad condal, buscará su primer triunfo a domicilio de la campaña.
Y estas son las noticias que hay en el fútbol, ahora en más deportes.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un 8% más que en el ejercicio anterior. Y además con Iberdrola Dividendo Flexible pueden elegir recibir nuevas acciones de la compañía o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o a Iberdrola. Informes en el 900-100-019 o en iberdrola.com.
José, un café. Oye, ¿sabes qué hace la policía en la tienda de Juan?
Sí, han detenido al ladrón que estaba robando en los negocios del barrio.
¿Y cómo ha sido?
Le detuvieron cuando intentó entrar en la tienda de Juan, usando un inhibidor. Lo que pasa es que la alarma de Juan lo detectó y avisaron a la policía.
Para la protección de tu negocio no vale cualquiera. Elige la empresa líder en alarmas para negocios. Elige Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
En tenis, Rafa Nadal ha vuelto a jugar hoy en Brisbane, camino de los cuartos de final. ¿Cómo le ha ido al manacorí, Ángel García?
Pues ha dado una auténtica exhibición, sobre todo su gran arma, los passing shots. Cada vez que Zverev subía, a veces de forma suicida a la red, Misha Zverev. Así que 6-1, 6-1 para Rafa Nadal, que ya está en cuartos de final y va a jugar mañana a las 10 de la mañana ante el canadiense Milo Raonic, al que ya ganó hace muy pocas fechas en Abu Dhabi en el torneo de exhibición. En semifinales ya está Muguruza, que ha ganado a Kundesova, ahora se va a enfrentar a la francesa Cornet. Y buenas noticias también desde Doha, porque Verdasco ha ganado a Karlovic y espera en semifinales seguramente a Novak Djokovic.
Hablamos de baloncesto. Hoy arranca la 16ª jornada de la Euroliga con dos partidos de equipos españoles. ¿Contra quién juega el Barcelona, Pilar Casado?
Los de Barsocas comienzan la segunda vuelta esta tarde con balance negativo, 7 victorias y 8 derrotas. Son décimos en la tabla, empatados, eso sí, con Estrella Roja, que es el equipo que como octavo clasificado marca el corte de playoff de Euroliga. Arranca esta segunda vuelta el Barça en pista del Borussia Alemán hoy a las 8. Los de Trincheri suman una victoria menos que el Barça, tienen 6, de las cuales 4 han sido caseras.
Turno también para Baskonia, que recibe en casa a las 9 al Unix Kazán con las buenas sensaciones de la victoria en Liga ante el Real Madrid, Arrillaga.
Pero que ya quedan olvidadas porque hay que ganar con esas 4 victorias de más que lleva frente a los tártaros el Baskonia y que no se enfrenta, que hace, no hace mucho se enfrentaron entre ambos equipos. Perdía por 1 el Unix Kazán, pero desde entonces han ganado absolutamente todos. Así que Baskonia va a tener que ganar esta noche frente a un equipo en racha. También recupera luz el equipo de Sito Alonso tras la gripe y la duda sigue estando si podrá contar o no con Andrea Bargnani.
Hoy la Euroliga, pero ayer arrancaba el top 16 de la Eurocup. ¿Con qué balance para los nuestros, Pilar?
Primera jornada de esta segunda fase que se saldó con 3 victorias y 2 derrotas. Una de ellas obvia por haber un duelo español. Del choque nacional salió victorioso Luka Murcia ante Fuenlabrada. Victoria trabajada en extremis del Valencia Basket en Zagreb. De Unicaja en Berlín, merced a 2 buenos primeros cuartos. Y derrota del Gran Canaria en casa frente a un Lokomotiv Kuban que no cedió un solo parcial.
Como cada día, acudimos al Parra Center para conocer qué tal le ido a los españoles en la última noche, en la última madrugada en la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi. Una victoria y 4 derrotas para los nuestros en la pasada madrugada. Nico Mirotic anotó 16 puntos en el triunfo de los Bulls en Cleveland ante unos Cavaliers mermados por las bajas de Kyrie Irving, Kevin Love y J.R. Smith. Memphis volvió a perder en Los Ángeles, esta vez ante los Clippers, pese a otra gran actuación de Marc Gasol que acabó con 23 puntos. Derrotas también para Ibaka y Abrines y para los Knicks de Billy Hernán Gómez, que vieron como Giannis Antetokounmpo, una de las sensaciones de la temporada, le daba a Milwaukee la victoria en el Madison con una canasta sobre la bocina.
Y ahora nos ocupamos del motor. Marchan, o por lo menos ayer al término de la tercera etapa, marchaban bastante bien las cosas para los nuestros, tanto en coches como en motos. ¿Cómo se está desarrollando hoy la cuarta etapa, Carlos Miquel?
Se está desarrollando muy bien para Joan Barrera, que mediada la etapa está liderando la jornada con 2 minutos y 52 segundos sobre Toby Price, 3:35 sobre Wagner, 7:10 sobre Renner y 8 minutos sobre Quintanilla. Si esto acabará así, pero ojo que quedan dunas a más de 3.500 metros, no es tan fácil, queda la segunda mitad de la jornada. Si esto acabara así, se pondría líder, mantendría el liderato y lo ampliaría a 19 minutos sobre Toby Price. Y ya tenemos datos del primer control de paso por el que han pasado los coches, y ahí la suerte no está siendo buena para Carlos Sainz. Primero Peter Hansel, segundo de Press, tercero Nani Roma, muy bien Nani Roma en ese primer control, a 3 minutos 57 de Peter Hansel. Carlos Sainz está perdiendo 10 minutos y 24 segundos, demasiado, puede que haya tenido algún problema con algún pinchazo, y bueno, eso sí, te queda todavía toda la jornada para poder remontar.
A ver si tiene suerte Carlos Sainz y puede reducir un poquito esa distancia. Y el que por fin pudo completar ayer su reto fue David Meca en el estrecho, Javi Pascual.
Sí, porque después de aplazarlo en dos ocasiones, el triple campeón del mundo de natación en larga distancia cruzó a nado el estrecho de Gibraltar en 3 horas y 39 minutos, un logro que alcanza por tercera vez en su vida anoche. Con Luis Munilla en el partidazo de COPE aseguró que el agua estaba helada y que mucha gente le dijo que se retirase, pero añadió que él jamás se ha retirado en su carrera.
Y además le dedicaba a Pablo Sudoku, Enrique, un rap de los suyos, improvisado, que emocionó mucho a David Meca, que lo iba a compartir en sus redes sociales, y le prometió Pablo que le iba a hacer uno en exclusiva, como ya le hiciera en algún momento aquí en el partidazo a Mireia, Nadal y a otros grandes deportistas.
El rap es genial y se puede escuchar tanto en cope.es como en las redes sociales de COPE. Por ejemplo, en la de Tiempo de Juego en Twitter, en la cuenta de Tiempo de Juego en Twitter, está el rap de Pablo Sudoku. Hay mucho más que contar aquí en la tarde de COPE.
Expósito. La tarde.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Si estuviese aquí Manolo Lama diría, ¿dónde estaban los que decían? Vaya exhibición del Real Madrid anoche en el Bernabéu, a pesar de las 5 bajas y de las voluntarias de Benzema, de Isco y de Cristiano, exhibición del Real Madrid frente al Sevilla en Copa, 38 ya, que es como una liga entera, 38 partidos sin perder, y anoche en el partidazo podíamos escuchar a Rafael Varane, que atendía a los medios al término del encuentro y decía esto el defensa francés, que recuerden, marcó uno de los goles.
Tengo muchos minutos, estoy disfrutando, estoy contento y bueno, estoy jugando con tranquilidad y estoy disfrutando de cada minuto, intento dar lo mejor posible.
¿Cómo es Zidane?
Bueno, Zidane es un gran profesional, siempre nos da consejos, siempre nos pide cosas para mejorar, nunca te deja tranquilo para siempre que intentas hacer las cosas mejor, porque siempre se puede hacer una cosa mejor y él lo sabe.
Rafa, hemos visto al equipo a un gran nivel físico hoy. ¿Cómo ha sido esa vuelta de las Navidades, esa pretemporada, esos primeros entrenamientos?
Hace 2 años habíamos bajado a nivel físico y por eso hemos trabajado mucho para no bajar a nivel físico.
Lisboa era muy sincero después del empate contra el Sporting, diciendo que el equipo tenía que trabajar más, que ser más solidario. Eso ha cambiado.
A veces hay resultados que son, no son buenos, pero hace las cosas bien porque después se cambian cosas para ser mejor.
28 partidos sin perder. ¿Hablaré de eso en el vestuario o es una cosa menor?
No hablamos mucho de esto. Estamos muy contentos por lo que estamos haciendo, pero seguimos mirando adelante y queremos seguir. Y por eso tenemos que trabajar y no mirar atrás, pero mirar adelante.
Rafa Varane, anoche formando dupla de centrales con Nacho, que volvió a completar un buen partido. No cumplió, sino que completó un buen partido, que ya nos dijo Alex aquí un día que a Nacho lo de cumplir le molesta un poco porque él cree que hace un poquito más que eso. Bueno, estamos con la encuesta en Deportes COPE, lógicamente hoy tiene que ver con el Real Madrid. ¿Qué preguntamos? Carlos Ganga, muy buenas.
Hola Santi, los 38 partidos que lleva el Madrid sin perder con Zidane, hoy te preguntamos si esta racha que tiene el Real Madrid es por la flor de Zidane o si es talento de Zidane. En @deportescope tenemos más de 4.700 votos, el 56% Santi cree que es por la flor de Zidane y solo un 44% el talento de Zidane.
¿Tú has votado, Carlos?
Yo he votado.
¿Puedes decir? No lo veo. Luego le pregunto también a Arancha, porque ahora estamos en tiempo del reto de Pedrito Martín. Es un reto olímpico. Tenemos ya muchas pistas y yo creo que ya todo el mundo va a averiguarlo, pero hoy va a rematar Pedrito las pistas para que aquellos que están despistados consigan descubrir quién es ese deportista olímpico. Pedro, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues que está tan fácil.
A ver, pero bueno, recapitulemos.
Sí, es un campeón olímpico de Río 2016, que ayer dijimos que era campeón olímpico en atletismo. Dijimos las pistas de los días anteriores que había tenido que batir el récord olímpico para ser campeón, que el segundo en esa prueba había sido un francés. Y yo ya creo que para rematar la faena, vamos a decir que en la ceremonia de premiación,
sí,
cosa extraña, lloró más el segundo que el primero.
Es la pista definitiva, Pedro. Es la pista definitiva. Repítela, que me he metido entre media. Repítela.
Sí, en la ceremonia de premiación lloró más el segundo que el primero.
fue, y lo comentábamos ayer, una de las imágenes, por un lado emotivas y por el otro lado nos dieron a todos un poquito de vergüenza ajena de lo que ocurrió en Río 2016. Sí. Estaba Arancha a punto de... No puedes participar tú, Arancha, en el reto. Carlos Ganga elige el regalo y Pedrito ha dado ya la pista, que yo creo que es definitiva. Me dijo Carlos ayer que había ya algunos acertantes, así que ya sabéis, todavía podéis enviar vuestras respuestas al reto de Pedro Martín, al reto olímpico de esta semana. Gracias, Pedro.
Un abrazo.
Las 3 y 29, las 2 y 29 en la Comunidad Canaria. Esto es La Cadena COPE.
Afectados cláusula suelo. Sentencias del Tribunal Supremo nos avalan. Si tiene hipoteca multidivisa, también puede reclamar. En Triviño Abogados, cobramos solo cuando recupere lo que no debió pagar y nuestros honorarios los pagará el banco. Consúltenos. 91-831-8118. Recuperatuinversión.com. 91-831-8118. Triviño Abogados.
Son las 3:30, son las 2:30 en Canarias. Soy Enrique Campos, sigues en La Tarde de COPE.
La Tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Cielo que me das, amor. Cielo que me das, dolor. Cielo que me das.
Gracias por acompañarnos en este jueves, en esta tarde fantástica. Tarde de Reyes en COPE. Gracias por implicarte y por opinar y por contarnos a través de nuestras redes sociales, a través del WhatsApp, que enseguida te recuerdo cuáles son. Nekane Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique.
¿Qué se dice, qué se comenta, qué se piensa en nuestras redes sociales?
Pues vamos a escuchar esta historia de Abby y Robert, que son una pareja de Oklahoma, en Estados Unidos, que esperaban a su nueva hija. Una ecografía en la semana 19 de embarazo mostró que el feto sufría anencefalia. El bebé nacería total o parcialmente sin cerebro ni cráneo. La pequeña estaba condenada a morir al poco de nacer. El aborto era una opción y, según la madre, lo que la mayoría de las mujeres habría elegido. Pero esta pareja no. Escogió seguir adelante para disfrutar de los pocos momentos que tuvieran con su bebé y después donar los órganos. Además, los doctores les aseguraron que Anne, así la llamaron, no iba a sentir dolor. Sobrevivió 15 horas donde sus padres y sus hermanos pudieron conocerla. La falta de oxígeno solo permitió la donación de sus válvulas cardíacas y el resto de órganos se entregaron a la donación médica. Una breve vida que seguro ha salvado otras muchas vidas.
Y una vida, como todas, que vale la pena. Sin duda, uno de los nombres del día es el de Federico Trillo. Esta mañana ha estado con Herrera en COPE. Ha sido la primera entrevista que ha dado tras conocerse el dictamen del Consejo de Estado sobre el accidente del Jack 42.
Y la puedes volver a escuchar en cope.es. Hay muchos oyentes que ya lo han hecho y nos están comentando. Dice Nieves que trabajó con él en la Embajada de Londres. Hasta el día de hoy ha sido el mejor jefe que he tenido y no creo que España pueda tener mejor embajador. Y en cambio dice Rosa María que no deberían haberle dado ese cargo. Hay muchísimas personas capacitadas para él sin pasados dudosos.
Dos opiniones, dos puntos de vista totalmente diferentes, que eso nos encanta. Nos puedes escribir en Twitter, @expositocope, en Facebook, estamos en La Tarde COPE, y nos encanta que nos dejes mensajes de voz en el WhatsApp de La Tarde, que es el 607-150602, 607-150602. Suena la música de Amaral. Amaral con la Banda Sinfónica Municipal de Madrid actuando mañana con un formato distinto y por una buena causa.
Van a estar en el Teatro Real a partir de las 12 de la mañana. Las entradas cuestan entre 15 y 30 euros y todos los beneficios van a ir destinados a la integración de la población reclusa con la que trabaja la asociación APROMAR.
La música de Amaral, acompañada por los músicos de la Banda Sinfónica Municipal de Madrid. Esto es en el Teatro Real a las 12 del mediodía mañana, pero también se puede seguir en directo a través del Facebook
Amaral. Ahí se puede ver. Para los que estén todavía ahora abriendo los regalos de Reyes, pues de fondo Amaral.
Estamos llenando de historias La Tarde de COPE. Estamos todos esperando a los Reyes, que ya están llegando. Te voy a presentar una persona que vive con intensidad estas fechas y que además un día decidió hacer un regalo tan original que a lo mejor te sirve de inspiración. Vamos a ir por partes. José Antonio Santana. Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Oye, trabajas en la industria juguetera, ¿verdad?
Sí, así es. Desde hace ya casi 20 años.
Desde hace 20 años. Jo. Imagino que estos días serán intensísimos, ¿no? A tope trabajando para dejar listos los últimos encargos de los Reyes.
Pues efectivamente, y con muchos nervios por saber si todo sale bien y si la campaña finalmente cumple con las expectativas que todos tenemos en ella.
Ajá, que imagino que serán altas, ¿no? La cosa se va recuperando.
Pues sí, afortunadamente el consumo en España ha mejorado y los juguetes no son ajenos a esa recuperación, con lo cual esperamos que la campaña se cierre bastante bien.
Bueno, echándole una mano a los Reyes Magos, José Antonio Santana, y un montón de jugueteros aquí en España. Y claro, llevas más de 20 años en este mundo. ¿Cómo han evolucionado, cómo han cambiado los juguetes desde que comenzaste?
Bueno, digamos que lo que son los patrones de juego siguen siendo muy similares. Lo que pasa es que las nuevas tecnologías pues permiten hacer que esos juguetes se mejoren y que ofrezcan unas posibilidades que no ofrecían hace muchos años. O sea, ahora mismo hay muñecas que hablan, que reconocen una aplicación, que son capaces de seguir una conversación, de aprender, de hacer muchísimas cosas que, bueno, pues quizá mis padres no tuvieron la oportunidad de disfrutar de ese tipo de posibilidades, ¿no? Cuando yo empecé, pues la industria estaba más basada en el diseño que en la electrónica, y hoy en día, pues un juguete, si no contiene electrónica, parece que no es un juguete, ¿no?
Y quizás, sin embargo, estoy pensando, a lo mejor cansan antes esos juguetes que los de antes, ¿o no?
Lo que sí que pasa es que los niños se han vuelto muchos más exigentes con aquello que le piden a un juguete. Y yo no creo que los juguetes cansen, sino que ellos se cansan más porque vivimos en una sociedad en la que la electrónica, la tecnología y demás avanza con una velocidad tan fulgurante que la demanda de esas novedades y de la aplicación de esas novedades pues es constante, y eso pone a los fabricantes y a los niños en una situación de estrés de tratar de buscar siempre algo novedoso, algo distinto, algo diferente, y lógicamente pues no es inadecuado decir que se cansen. Yo lo que diría es que son más exigentes y que buscan más novedades.
Bueno, hay algo que siempre es un gran regalo, que es un libro. Yo tengo encima de la mesa un ejemplar de El lecho de los sueños, el libro que firma José Antonio Santana, aunque en las librerías lo vais a encontrar firmado por J.A. Santana, ¿no?
Así es.
¿Por qué?
Bueno, fue una... la cuestión de que se firme por J.A. Santana o José Antonio Santana fue una decisión del editor. Un poco de broma, porque al principio decía, hombre, como es un libro de literatura fantástica, pues tenemos los grandes referentes de J.R. Tolkien, J.K. Rowling, sí. Pues J.A. Santana.
¿Y se parece El lecho de los sueños a esos referentes también en cuanto al contenido?
Bueno, algo de inspiración tiene porque es un libro de literatura fantástica, ¿no? Es un libro que yo escribí para mis hijos y que obviamente pues lo que buscaba con él era que tuviera el mismo interés que tenían pues los relatos y las novelas que a ellos les interesaban en aquellos momentos. Que más que por los relatos, ellos estaban interesados por las películas, que eran las que estaban de moda en el año 2004 o 2005, que fue cuando empecé a escribirlo, ¿no? Todos aquellos relatos de las películas de Harry Potter, El Señor de los Anillos, Las Crónicas de Narnia, etcétera. Pues todo esto fue lo que me inspiró.
Te llaman por ahí. Eso es alguien que te está escuchando por la radio y dice, hombre, nos ha pasado muchas veces, ¿eh? Hablando con alguien en la radio, de repente le llama alguien para decirle, oye, que te estoy escuchando por la radio. Ya, hombre, pues no te puedo coger por eso. Oye, José Antonio, el libro lo publica Samaruk Editorial, El lecho de los sueños. Ahora, el libro, ya has esbozado que lo escribiste para tus hijos, pero hay una historia preciosa, que es por qué lo escribes, cómo lo vas escribiendo y cómo se lo vas dando por entregas.
Pues mira, esto en el año 2004, después de que la compañía en la que yo trabajaba, que era famosa, se vendiese a un grupo de capital riesgo, yo tomé la decisión de abandonar la compañía y tuve una oferta de una compañía canadiense. Así es que, bueno, me trasladé a Canadá. La oportunidad me surgió en el mes de febrero y, lógicamente, si hubiésemos tenido que desplazarnos todos en esas fechas, pues mis hijos hubieran perdido el curso, porque entre que todavía no estaban familiarizados con la lengua y que era un cambio muy brusco y muy importante, pues prácticamente aquel año lo hubiéramos tenido que dar por perdido. Entonces hicimos un pequeño cónclave familiar y mi mujer y yo decidimos que lo mejor que podíamos hacer era que yo me marchase de Avanzadilla y que ellos permaneciesen aquí hasta que acabase el curso académico. ¿Y qué pasó? Pues que, bueno, pues yo al principio obviamente los llamaba todos los días, trataba de mantenerme en contacto con ellos y las primeras semanas pues ellos respondían muy bien, tenían mucho interés en saber qué estaba haciendo allí, cómo era Canadá, qué cosas veía, qué sorpresas les esperaban, etcétera, etcétera. Pero ya a partir de la segunda semana, cuando los llamaba, me contestaban con monosílabos. Sí, ¿qué tal? Bien. ¿Y el cole? Pues muy bien. ¿Estás contento? Sí.
Que sí, papá.
Y pocas cosas más, ¿no? Y a partir ya de la tercera o cuarta semana, ya es que ni siquiera se querían poner. Ya cuando llamaba por teléfono era que no, que estoy jugando a la PlayStation, que estoy con unos amigos, que llame otro día. Y entonces mi mujer se enfadaba con ellos porque no venían a las llamadas, etcétera, etcétera. Y bueno, pues dije, esto hay que cambiarlo, hay que revertir esta situación porque si esto sigue así, pues bueno, esto de venir a Canadá se va a convertir en un problema. Cada vez que yo ya me van a asociar esto con una bronca de su madre, etcétera, etcétera, y tenemos que hacer algo diferente. Bueno, nosotros teníamos la costumbre de leerles por la noche antes de dormir y se me ocurrió el escribirles un relato todos los días sin final. De manera que yo le dije, mira, yo te lo voy a enviar por email todos los días y tú se lo lees por la noche y al día siguiente cuando yo llame, si quieren conocer qué es lo que va a pasar, pues que vengan al teléfono y yo se lo cuento. Y así empecé, y la verdad es que funcionó, eso fue una gran satisfacción porque de esa manera me mantuve en contacto con mis hijos, venían, querían saber qué es lo que iba a escribir, me daban ideas y a partir de ahí, pues todos aquellos meses en los que tuve tanto tiempo de soledad, pues fue una manera de llenarlo y de seguir en contacto con mi familia y de seguir manteniendo un poco la llama viva, ¿no?
Pues la historia es preciosa, ¿eh? Precisamente por ahí decía yo al principio que es un regalo tan original que a lo mejor sirve de inspiración a alguien, que a veces tiramos de cartera o tiramos de Reyes Magos y mira, hombre, cuesta y hay que saber hacerlo y conlleva mucho esfuerzo, pero la idea fue preciosa y el libro aquí está.
Sí, bueno, y lo que dices del regalo, pues efectivamente en este caso fue todavía mejor para mí, ¿no? Porque cuando yo lo escribí, pues claro, obviamente lo iba escribiendo por email, después de aquello pues cambié de compañía, no fui guardando absolutamente nada y recuerdo que hace cosa como unos 3 años, pues le comentaba a mi mujer, digo, fíjate qué pena, ¿eh? Todo aquello que hicimos y todo aquello que escribí, lo bonito que fue, la experiencia tan buena que tuvimos y sin embargo soy tan desastre que no he guardado nada. Sin embargo, mi mujer lo había guardado, lo había conservado, había ido guardando cada uno de los emails que le había enviado y en este caso, en el Día de mi Santo, a mí me regaló la edición de libro, que una vez que la tuve en mis manos me pareció que era una cosa tan buena y tan maravillosa que traté de que llegase a todo el mundo.
Y ahora ya ha llegado a todo el mundo, El lecho ahora de los sueños, de José Antonio Santana o J.A. Santana de Samaruc, editorial. Ya por último, José Antonio, ¿cuál es la historia que cuenta El lecho de los sueños?
Pues la historia es la historia de un lecho donde las cosas que sueña el rey que manda construirlo, pues se cumplen. Y a partir de ahí, pues te puedes imaginar, surgen un montón de personajes, un montón de circunstancias, un montón de situaciones inverosímiles, muchos casos fantasiosas, otros casos más reales, pero que se hacen realidad. El libro, para quien lo lea desde un punto de vista de entretenimiento, pues lo que va a encontrar es todos los avatares de ese reino donde los sueños se van cumpliendo y las sorpresas que significan para los habitantes del reino, ¿no? Porque un día pues aparecen los drobis, que son pequeños personajes minúsculos como una especie de enanitos, los áciros, que son unos seres alados con cabeza humana que eran utilizados para transportar a la gente de un lugar a otro. En fin, hay un montón de personajes muy pintorescos y muy divertidos y todas las circunstancias que surgen a través de ellos. Dicho esto, pues como yo lo escribí para mis hijos, no me quise quedar simplemente en el puro entretenimiento, sino que lo que buscaba era mandarles algún pequeño mensaje para que les ayudase también a reflexionar sobre ciertas cosas. Entonces, pues ahí se reflexiona sobre el valor del sacrificio y el esfuerzo. Es decir, los sueños está muy bien, pero la realidad lo que nos dice es que para que se cumpla un sueño uno tiene que sacrificarse, tiene que esforzarse, tiene que poner mucha voluntad, tiene que no rendirse ante las dificultades. Y eso es un poco la reflexión que hay detrás de cada una de las historias que voy contando. Por otra parte, pues hay también muchos elementos dentro del desarrollo de la historia donde lo que trato de evidenciar pues es el valor de sacrificarse y de hacer las cosas por los demás, ¿no? En el caso del lecho de los sueños, el rey se descontrola, empieza a tener un montón de sueños que ya empiezan a producir una serie de consecuencias que no son las que él hubiese querido que se produjesen. Y bueno, a partir de ahí hay una serie de debate entre todos los personajes donde de alguna manera lo que están demostrando es eso, es decir, el valor de sacrificarse a uno mismo por los demás en beneficio de la comunidad y en beneficio de las cosas que a todos nos interesa.
O sea, un libro con una historia personal detrás y con una historia fantástica, que es la que cuenta J.A. Santana en El lecho de los sueños. José Antonio, empresario, escritor, empresario juguetero y autor de este libro. Mil gracias por descubrirnos esta historia y felices Reyes.
Muchas gracias a vosotros.
De un mundo de fantasía ponemos ahora dirección a un mundo real, tan real como los grandes almacenes Harrods de Londres. Cuando vas a Londres, o si alguna vez vas a Londres, siempre tienes que pasar por Harrods, tal. Bueno, grandes almacenes de ahí, conocidísimos, al final acaba pasándose todo el mundo. Tienen un lema que es todas las cosas para toda la gente, pero esta frase no se puede aplicar a sus empleados. Resulta que los casi 500 trabajadores de Harrods en las cafeterías y restaurantes del grupo están protestando porque los propietarios, que son la familia real de Qatar, se quedan con el 75% de las propinas. Los profesionales de las cafeterías y restaurantes amenazan con manifestarse si ese dinero no vuelve a donde debería estar, según ellos, que son sus bolsillos. Nos vamos hasta Londres, corresponsal de COPE, José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes.
Oye, ¿qué es lo que está pasando?
Bueno, va camino de solucionarse, pero concretamente lo que has dicho, y para que te hagas una idea, cada trabajador de Harrods, los que trabajan en las cafeterías y en los restaurantes, están perdiendo aproximadamente unos 6.000 euros al año.
¿Cada uno?
No es ninguna tontería, cada uno. ¿Por qué? Efectivamente por eso, porque es que la compañía se está quedando con el 75% de las propinas. Para ponernos en situación, Enrique, tú en España vas a un restaurante, a una cafetería, consumes algo, pagas y te vas. De ti depende si tú quieres dejar una propina y hacer tu estimación aproximada de lo que tienes que dejar. Aquí en el Reino Unido, sin embargo, esa cantidad está calculada por la propia empresa donde tú estás comiendo o estás cenando. Es decir, ellos te dicen, la propina supuestamente son 5, 6 o 7 libras. Luego ya depende del comensal, después de la última normativa que se ha llevado a cabo, pagarla o no. Sí que es verdad que como aparece en la factura, queda poco elegante no pagarla. Entonces, esta cantidad es la que se está quedando, el 75% de esta cantidad es la que se está quedando los propietarios de Harrods. Y hay que tener en cuenta una cosa muy importante, Enrique, también. En el Reino Unido, estos puestos, a diferencia de otros, evidentemente, no son puestos especialmente bien pagados. ¿Por qué? Porque las compañías aprovechan las propinas posteriores para aumentar la nómina de los trabajadores. Es decir, la nómina de los que trabajan en los restaurantes de Harrods sigue siendo pequeña porque no pueden aspirar a llevarse estas propinas.
Pero en cualquier caso, imagino, insisto, que es pequeña porque se da por supuesto que las propinas acaban complementándola.
Efectivamente.
Pero no se complementa porque se lo quedan los de Qatar.
Se lo quedan los de Qatar, efectivamente. Y estamos hablando, calculando, más o menos he hecho una estimación de unos 6.000 euros al año. Pero es que lo más sangrante de todo esto, Enrique, y es lo que llama un poco la atención, y es un poco la injusticia manifiesta, es que, en primer lugar, en el año 2016, Harrods ha tenido un récord de ganancias por séptimo año consecutivo. Y en el año 2015 se calcula que los 16 cafés restaurantes de Harrods alcanzaron un beneficio neto, atención, de 30 millones y medio de euros. Es decir, ¿por qué narices con estos resultados, que son extraordinarios, se siguen quedando el 75% de las propinas?
Porque son los dueños.
En cualquier caso, también es verdad. En cualquier caso, los sindicatos, hombre, es que esto ha sacado las vergüenzas de uno de los centros comerciales más importantes del mundo.
Claro, yo creo que ese es el principal problema, ¿no? Que al final Harrods, que siempre presume de tener una imagen impecable, ahora se ve salpicado por esta polémica que no, elegante desde luego no es.
Más que quitar es de Qatar. O al revés, más que quitar es de quitar.
Y llama mucho la atención, evidentemente, por lo que comentabas anteriormente, Enrique. ¿Por qué? Porque el turista que llega a Londres, una de las visitas obligadas es ir al barrio de Knightsbridge y entrar en Harrods. Aunque sea darte una vuelta, porque sí que es verdad que luego los precios son prohibitivos. Para que te hagas una idea, pocos días antes de irme yo a Madrid a pasar las vacaciones de Navidad, aproximadamente el 15 de diciembre, esa semana estuve dando una vuelta de turisteo también porque vino un familiar mío y estaba comprando a nuestro lado, bueno, estaba nosotros paseando, ella comprando Rania de Jordania. Es decir, para que te hagas un poco una idea del perfil de la gente que se está dejando el dinero. Bueno. Y además es que también llama mucho la atención, Enrique, que es que los que consumen en los restaurantes y en los bares de Harrods, me encantaría que fuese José Luis Concejero, pero bueno, no hay muchos José Luis Concejero, son más Ranias de Jordania, cuya propina luego es muy sabrosa. Es decir, claro, es que aquí todo, en fin, vamos a ver.
Y tiene mejor tipo Rania, no nos lo tomes a mal, pero...
Oye, José Luis Concejero se está poniendo hecho un toro a base de ejercicio físico a primera hora de la mañana.
No,
tienes toda la razón, así se empieza el día extraordinariamente bien.
Hombre, ya te digo yo que sí. Ahora, una cosa, yo he estado en Harrods, yo he comprado en Harrods,
sí,
pero claro...
Con la bolsita verde.
Efectivamente, lo haces por la bolsita verde y te compras un llavero.
Claro, claro, claro.
Ahora mismo ya te puedes comprar, Enrique, incluso la bolsa solo.
Ah, sí.
Mira, o sea,
venden las bolsas.
El colmo claro, del
cutreísmo. Venden las bolsas, venden las bolsas. Es decir, si tú quieres fardar, te puedes comprar solo la bolsa. Joder, no te falta que tengas que comprar nada más. Y hay bolsas de varios tipos, ¿eh? La de color verde tradicional, con las letras doradas, que está muy bien. Ahora han hecho, se han puesto de moda unas que son de color negro, que aparecen con un perrito, que también está muy bien. Si quieres, se puede comprar uno solo la bolsa.
Todo lo que pasa en Londres, todo lo que pasa en el Reino Unido, lo tiene absolutamente controlado José Luis Concejero. Un abrazo enorme.
Otro para ti, Enrique.
Que nos vamos a Camboya.
Este o no este expósito, viajamos un montón.
¡Hombre! Todo se pega.
Claro.
Capital de Camboya, Phnom Penh. Allí se van a construir las torres gemelas más altas del mundo. Es una construcción no apta para los que tienen miedo a las alturas. Yon Uriarte, no, cuéntanos los detalles porque son tremendos.
Sí, no tengo miedo a las alturas. Cada una de ellas va a medir 560 metros de alto. Para que os hagáis una idea, se van a convertir en el quinto y sexto edificio más alto del planeta. Vamos, que tú miras para arriba y no ves dónde termina. Van a superar a las Torres Petronas de Kuala Lumpur, que hasta ahora tenían el récord con 472 metros. Aunque se quedan lejos del edificio más alto del mundo, ojo, la Burj Khalifa de Dubái, que es el mayor rascacielos del mundo y que tiene 828 metros.
¡Qué pasada! Es que es casi un kilómetro.
Casi un kilómetro. Bueno, dos firmas chinas van a ser las encargadas de construirlas y tienen 5 años para hacerlo. El proyecto tiene un presupuesto de 2.700 millones de dólares. Se van a situar en la orilla de un río y van a reunir oficinas, apartamentos, hoteles y centros comerciales y de ocio. Esta pareja de gemelas es solo el principio de un proyecto...
Estamos hablando de edificios, ¿eh?
Edificios, sí.
Exactamente.
Son edificios.
Se llaman gemelas.
Pero...
La gente de la jerga...
La cabra tira al monte y todo ya acaba. Ya esta pareja de gemelas.
La gente de la jerga, esta pareja de gemelas es solo el principio de un proyecto muy ambicioso de las constructoras chinas, que quieren poner en marcha las nuevas rutas de la seda por Asia y por Europa. Eso sí, rutas altas.
Muy tan altas.
Están muy altas.
560 metros de alto las nuevas torres gemelas que van a construir en Phnom Penh, en Camboya.
Y tampoco que sean...
¿No? Que no, ¿no?
Normales.
¿De qué?
O sea, rectangulares. No tienen así mucha
apariencia.
No
se han comido mucho la cabeza.
No. John, ¿cuál ha sido el edificio más alto en el que has estado?
Pues en las torres gemelas, fíjate.
Las
desaparecidas torres gemelas. Que impresionaba. Y que a mí, cuando estabas arriba, decías esa estupidez que luego te ha dado mucho que pensar, que aquí se puede estrellar un avión.
¿Ah, sí?
Porque es que es tan alto... Que
¿Pero lo pensabas?
Tienes... Sí, pero no
la
lo
gente
pensabas.
Lo decía.
Yo, en la grabación que tenemos, una de nuestras amigas lo comentaba, en esas grabaciones que te hacías en aquel entonces con cámara, ¿sí? Porque no existían los móviles con cámara. Y lo decías porque, claro, realmente era muy alto. También lo decías en el Empire State, ojo. Yeah. Pero bueno, en este caso, en las Torres Gemelas sí impresionaba más.
¡Joder! ¡Qué horror! Los oyentes, nos estáis contando en las redes sociales vuestros planes para esta tarde y qué cabalgata vais a ver. Y Nekane Fernández los está recogiendo.
Sí, por ejemplo, el mensaje de Elena. Gracias por hacernos compañía en una tarde tan mágica. Tengo a los niños nerviosísimos en casa preguntándome cada 5 minutos que cuándo vamos a ver la cabalgata. Estamos en Cuenca. Dice Lidia, toda la familia hemos quedado para ver la cabalgata de Sevilla, que este año cumple 100 años. Tenemos que presumir, iremos enganchados a la radio. Y una oyente nos ha mandado un chiste a través del WhatsApp que nos ha hecho mucha gracia. Vamos a leerlo, querido Reyes Magos.
Ah, que lo vas a contar tú.
Sí,
Festival del humor.
Ya lo voy a leer, ¿vale? Porque yo gracia no tengo.
Por favor, que se haga el silencio.
A ver.
Tenemos risas en la tarde.
¿Ese qué dice?
Pero ¿cómo sois tan malos? Voy a leer el mensaje de esta oyente. Queridos Reyes Magos, si este año me vais a traer carbón, no olvidaros de la barbacoa, las chuletas, el chorizo, los gambones, el pan, las patatas y las cervezas, que el año pasado tuve que ponerlo yo todo.
Bien.
Pues a mí me ha hecho gracia.
Bueno.
Y hay que darle las gracias al oyente,
sí,
por habernos mandado.
Pero sí. Seguro que lo he escrito con más gracia.
Seguro que sí. Pero es que yo no la tengo. Lo he avisado. ¿Puedes subir la música, Mila? Por favor.
Sí, gracias tiene. O sea, me voy a contar chistes.
Una moneda ha cambiado la vida a un hombre británico sin hogar y todo gracias a la generosidad de una persona anónima.
Este hombre estaba pidiendo limosna en las calles del condado de Devon, en Reino Unido, cuando una pareja de policías le pidió que se levantara del sitio donde estaba. Al parecer, este hombre era ilegal en el país, así que uno de los agentes examinó sus pertenencias. Entonces encontró una moneda que le habían dado hacía pocas horas. Era muy parecida a una edición limitada creada por la Royal Mint, el órgano oficial autorizado para acuñar las monedas británicas. Tiene la cara de un conejo y homenajea a un personaje de ficción de la autora Beatrix Potter. La policía ha buscado esa moneda en eBay y en esta plataforma de compra-venta tiene un precio de 11.000 euros.
¡Hola! 11.000 euros. Lo que no sabemos es si el que le da la moneda
lo hizo a propósito o es que tuvo un despiste o pensaba que no tenía valor, pero bueno, este hombre le ha dado la alegría de su vida.
Vamos a pensar que fue un regalo de Navidad.
Vamos a pensar que no se está tirando de los pelos el personaje una vez que haya conocido la noticia.
Y vamos a pensar que va a poder cobrarlo este hombre.
También.
Que esa es otra.
Esto se podrá cobrar, ¿no? Podrás venderlo
a... Sí,
pero no siendo legal en el país, vete a saber.
No, pero a coleccionistas. O sea, no es de curso legal, pero sí que se ha acuñado.
Ah, bueno, sí.
O sea, no va a ir a Harrods.
Ya.
¿Dónde estábamos antes?
Que a Harrods no vaya, que solo la propina se deja la pasta.
John Cale. Upon me, sir, it springs from my mind. I'm just looking for. John Cale está trabajando en un disco de hip hop.
Sí, claro, este hombre ahora por innovar. El músico galés, que en marzo cumple 75 años, ha estado escuchando últimamente este tipo de música y se ha inspirado. No sabemos si su nuevo trabajo tendrá influencias del hip hop o se decantará por ese estilo solamente. Solo nos ha dicho que va a salir a la venta en primavera.
Uh-huh. O sea, habrá hip hop, pero no sabes si será completamente hip hop.
¿Estará el señor rapeando o algún ritmillo la ha influenciado?
Pues el hip, pues
hay que esperar un poquito.
Claro. Depende del día.
Gracias por contarnos, gracias por participar en la tarde de COPE, por hacer el programa con nosotros. Nos puedes escribir en Facebook, ahí tenemos una página en la que pasan muchas cosas. ¿Y que está dónde, Nekane?
En facebook.com/latardecope.
También estamos en Twitter.
En @expositocope.
Y nos encanta que nos dejes un mensaje de voz en el número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602. Repetimos.
607-150602.
Me encanta esta historia y este hombre es mi héroe. Es un hombre de 105 años que ha conseguido un récord de velocidad en bicicleta al recorrer 22 kilómetros en una hora. Si ya es difícil llegar a esa edad, imagina hacerlo en ese estado de forma. Vamos a conocer bien a fondo este caso con la ayuda del doctor Pérez Almeida, director médico de COPE, y de Jorge Alcalde, el director de la revista Cuo.
La tarde. Expósito. COPE. Estar informado.